Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la revolución industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Espero que todos se estén cuidando mucho, tomando precaución. Todavía existe el COVID, así que por favor cuídense ustedes, sus familias, sus amistades, todos. Comenzamos Arcoíris hoy con ya lo que es una invitada regular a nuestro espacio. contribuye ya con nosotros de manera regular, gran amiga del programa, gran amiga mía, la gran cineasta cubana. Ustedes la ven por ADN Cuba, Yaima Pardo. ¿Cómo estás, Yaima?
Hola, ¿cómo estás? Ay, qué presentación.
Espérate. Yaima Pardo, La Red. Me encanta tu segundo apellido. Yaima Pardo, La Red. ¿Cómo
sí,
estás?
Por eso estamos conectados, sí. Ese es un poco el trabajo mío también, conectar gente.
Y muchas que conectas, y de eso te quiero hablar porque nosotros estamos grabando el jueves, esto se transmite el fin de semana, y mañana viernes también creo, pero el fin de semana se transmite usualmente. Y Yaima anoche, miércoles por la noche de esta semana, vi un video, asumo que lo editaste tú, sobre imágenes de Luis Manuel, con la voz de Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra preso y en su... hoy jueves en su décimo día de huelga de hambre. Muy conmovedor oír esas palabras, que creo que son las palabras que pronunció después de su primera o su segunda salida de ser detenido, arrestado y encarcelado por el régimen cubano. Es precisa. ¿Sabes cuándo fue que hizo esas declaraciones?
Sí, esa fue una directa que hizo cuando le robaron y entraron a su casa y le robaron todas sus obras de arte. Fue cuando él estaba haciendo el performance del Garroteville. Fue en ese momento. Entonces nosotros desde acá, desde Miami, hicimos un performance no para hacerle como ese homenaje. En ese momento estaba él ya en el hospital, que fue lo que el episodio que vino después de esta huelga. Él terminó en el hospital, en el Calixto García. Con toda la tortura esa psicológica que le hicieron, y entonces nosotros desde acá quisimos hacerle eso, ¿no? Y entonces estábamos recordando, porque es la misma situación en la que está ahora, es el mismo, es que ahora está peor, porque no tenemos acceso, ellos los tienen en todo en sus manos. Sin información, él no puede hacer una directa, no podemos saber, la información que le llega a Claudia Yandú y su novia es casi a cuentagotas, no lo dejan llamar por teléfono. Es desesperante informar sobre los casos de los prisioneros hoy.
Sí, muy difícil la situación. Coméntanos un poquito, Yaima, de algunos de los otros que siguen presos, Esteban, etcétera. Nómbranos algunas de las personas que siguen encarcelados en Cuba.
Bueno, mira, según lo que estaba reportando Prisoner Defenders, el récord ahora de presos políticos en Cuba es histórico. Tenemos 525 prisioneros políticos, sí, en los últimos 12 meses. Y entonces, más de 400 fueron fueron encarcelados en septiembre. Entonces, es una situación súper grave. Cuando pensamos, por ejemplo, este muchacho que fue que salió con un cartel cuando San Isidro, ya lleva prácticamente 10 meses preso. ¿Cómo es que se llama el que salió en San Rafael? Luis Robles.
Sí,
Luis Robles. Esteban lleva también una cantidad de tiempo preso tremenda, sin juicio, sin nada. Está también, nominado al Grammy, tenemos a Michael. Y está preso a Michael Osorbo, y todos están presos además en cárceles de máxima seguridad, cuando no son ningún peligro para la sociedad, solo son jóvenes expresando sus ideas.
Nosotros aquí en Martí estamos haciendo una serie, no sé si la has estado siguiendo, se llama Las Madres de 11 de Julio.
Me encanta, la Gracias. Estoy viendo, tiene tremenda factura, se la recomiendo a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia de verdad de Martí, que le preste atención a lo que hablan, a las palabras de esas madres pobrecitas. Esto no tiene precio, de verdad que esa gente tendrá que ser juzgado algún día y espero que sea pronto.
Y yo sé que tú sabes de esto, los productores de esa serie, que es Janet Lomba, Patricia Martínez y Magdiela Pillaga, y después de las entrevistas quedan afectados, ¿no? Y por supuesto, categoría de distancia lo que está sufriendo el pueblo de Cuba, ¿no? Pero es que son historias desgarradoras y llega el momento, y tú que haces esto diariamente también, incluyendo sábados, domingos y cualquier día entre sábado y domingo también, tú tú estás en el aire, llega el momento que uno se funde un poco de oír tanta tragedia, ¿no, Yaima?
Sí, tiene que hacer como terapia, tiene que buscar mecanismos que te den un poco de salud mental, porque es terrible. Tú te quedas con todos esos contactos en el teléfono. Las madres siguen sin resolver sus problemas y siguen denunciando día tras día, incansable. Tenemos el caso también de las imaguas de Placeta, que está la abuela sola con las nietas.
Sí.
Es desgarrador. Y además porque pasa no solo en La Habana, en las cabeceras de provincia, pasa en los lugares más aislados, así, y que es difícil comunicarse también y difícil hacer las denuncias. Muchas de las madres ni han podido denunciarla porque no tienen un teléfono celular.
Claro.
Entonces las denuncias que estamos asistiendo son las que pudiéramos decir las que están más conectadas, las que saben defender sus derechos o las que han aprendido a hacerlo. Hoy mismo estábamos reportando un caso súper conmovedor de una madre que decía: a mi hijo no era el confundido, la confundida era yo.
Y vemos esos casos más y más. Esta semana también tuvimos una entrevista a Ricardo Quintana, reportero de nosotros, en una conferencia que se llama la Conferencia de Derechos Humanos de Libertad de Oslo, el Foro de Oslo. Entrevistó a Tania Bruguera, que estuvo en la conferencia, una entrevista de media hora que la voy a repasar la segunda parte del show de hoy. Creo que vale la pena escuchar la entrevista entera, inédita.
Me encantó la entrevista.
Tania dice tantas cosas importantes, y entre una de las cosas que conversa Tania, interesantemente, y ahora voy a señalar algunas otras y comentarlas contigo, pero es el hecho de que su propio padre fue la primera persona que la entregó a ella a Seguridad de Estado, ¿eh? Así que difícil lo que está viviendo el pueblo de Cuba, y de veras que es una guerra civil entre familias, y por eso el testimonio ese de esa madre es tan, tan desgarrador, ¿no? Porque
sí, es la madre de Eloy Bárbaro Cardoso. Él fue uno de los que salió en Mantilla. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Eso fue
sí.
El 12.
Sí.
A mí esa parte que mencionaste de Tania me caló muy profundo porque me pasa lo mismo, ¿no? A mí me pasó exactamente igual. Mi madre fue la que me llevó a la Seguridad del Estado a mi casa. Uh-huh. Cuando hice el documental offline, ellos querían conocerme, querían saber qué era lo que estaba pensando, y fue mi madre la que llevó a unos uh-huh. supuestos amigos a conversar conmigo, cuando eran dos agentes de la Seguridad del Estado. Eso son experiencias personales que de verdad lo hieren a uno mucho, porque tú dices, bueno, entonces, ¿quién me puede proteger? ¿En quién puedo confiar? Si cuando las mismas personas de tu familia te hacen esas cosas supuestamente por tu bien. Es algo...
Y ahí me lo siento mucho, una situación difícil, y como tú dices, son... difícil de sanar esas heridas emotivas, uh-huh. espirituales. En términos de la comunidad LGBTI, Yaima, el código, famoso código familiar, al fin lo ajustaron de cierto modo. Yo todavía no quedo muy convencido que al fin van a aprobar los matrimonios del mismo sexo, mismo género. Pero después de todo lo sucedido en Cuba, queda ya ese tema como en décima fila, ¿no? No es que no sea importante, obviamente lo es, pero es que yo creo que la comunidad LGBTI está sufriendo a la par con todo el pueblo cubano.
Así mismo. Sí, sí, se reportaban también casos de trans que habían salido a protestar y están presas hoy también. Eso, a mí me parece que ahora es la vida lo que está en juego, y la libertad de las personas y la libertad de todo el pueblo, en realidad, porque los presos no son solo los que están en la calle, sino están los que están afuera también y no pueden desarrollar su país, no pueden tener un futuro feliz.
Otro tema que conversó con nosotros esta semana Tania Bruguera fue la unidad, ¿no?, que existe dentro de grupos opositores dentro de Cuba. Una unidad que siempre para nosotros los cubanos es muy evasiva, muy difícil de encontrar y de lograr. Pero por lo que puedo ver, por lo menos se ha llegado a cierto entendimiento, ¿no? Tal vez en dos o tres temas que yo creo que se puede estar de acuerdo. Muchos señalan el llamamiento para la marcha de noviembre. Y cuestionan, por ejemplo, a Junior, de donde surge el llamamiento este para la marcha. Pero yo creo que por lo menos en Cuba se han puesto de acuerdo en dos o tres temas y han seguido hacia adelante unidos contra el régimen cubano. ¿Tú lo ves así? ¿Ves tal unidad?
Bueno, a mí me parece que es como el prisma de Tania, pero me parece excelente, ¿no? Porque ella siempre ha visto como el arte como un mecanismo de resistencia y sí, si vemos positivamente podemos ver una unión, ¿no? Pero yo creo que falta más. Por ejemplo, ahora mismo yo me quejo de cómo llega la información a nosotros, el del mismo Luis. A veces tenemos que estarle rogando a la gente para que nos diga qué está pasando, qué es esto, y cuando podríamos establecer canales más transparentes con la prensa o más organizados, crear más estrategias de comunicación y más efectivas. Yo pienso que tenemos que seguir preparándonos, aprendiendo a organizarnos, a crear modelos para informarnos mucho más efectiva, de aprovechar las redes de una mejor manera también.
¿Cómo se puede aprovechar mejor las redes, piensas tú?
Mira, por ejemplo, decirle a las madres cuando, no sé si son pequeños talleres de periodismo ciudadano, pero por lo menos decirle a la gente que me hable de cómo, cuándo y dónde está pasando algo. ¿Sabes? Para cuando a la hora de uno reportar, tener claridad en lo que está haciendo. Nos queda mucho, mucho por hacer, pero yo creo que estamos dando la batalla. En cuanto a lo de Junior, claro, tiene que haber siempre mucho...
Mucho temor y cuestionamiento, sí.
Pero la idea es que se está haciendo. A mí la peor idea es la que no se hace y la que no se defiende. Entonces, si ellos están en su lucha, vemos todos los días, estamos reportando que si en Guantánamo presentaron la carta, no, que en Santiago presentaron una carta porque quieren... Entonces, lo que tú estás viendo es que sí, que hay muchas personas que quieren hacerlo legalmente y ya eso es crear... una preocupación al régimen, al partido, decirle, óyeme, esto está malo, la gente quiere protestar con papeles, entonces te despiertan como, le despiertan una alerta y tienen que ponerlo a trabajar. Ahora mismo yo estaba revisando las redes de Camila, Camila Costa lleva 83 días de reclusión domiciliaria, Carolina... lleva también como 150 días. No son solo los presos que están en la prisión. Bueno, esos son los que más preocupan porque son los que están enfermos, los que están maltratados, los que están silenciados, los que están ahí privados de todos los derechos. Pero la situación es crítica en sentido general.
En el ámbito artístico, escuchamos los pronunciamientos, el pronunciamiento de Carlos Lechuga en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, después de recibir un premio, creo que fueron de 30,000 euros para terminar su película, el más recién, obviamente, largometraje que está terminando en Cuba. Y en todas esquinas, en todas partes del mundo ya está resonando la causa por la libertad en Cuba, y me parece que, siendo cineastas los dos, tú y yo, yo creo que nos llegó a profundo los comentarios de Lechuga y que tuviera el coraje de decir eso en un foro internacional y regresar a Cuba, además.
Así mismo.
Y viste, yo no sé si te fijaste los aplausos de la audiencia vasca presente, que yo creo que favorece mucho, siempre han simpatizado mucho con el régimen cubano, eran como aplausos de mentirita, ¿no? Como bueno, sí, está bien. Me aplauso.
No, pero yo creo que sí, que está cambiando la perspectiva esa. Sí, donde el... Ay, no, que el se sacrifican los derechos individuales, pero tienen los derechos sociales garantizados. No, ahora mismo no hay ningún derecho garantizado para los cubanos. Todos los derechos son para el partido, para los represores, todas las demás personas, y eso es lo que demuestra las madres. El tema de la película de Lechuga, son madres que se quedan solas en Cuba. Y esa fue otra de las cosas que me partió el corazón, así de verdad, porque sí, dedicarle una película a eso es algo súper valiente ahora mismo, como tantas madres que se han quedado solas en Cuba. Es algo súper, súper doloroso, de verdad.
Y ahí, interesantemente, lo de Lechuga también viene porque la película, esta película, por lo menos, no es auspiciada de ninguna manera por el ICAIC. Yo sé que artistas, creadores, realizadores como tú, como Magdiel Apillaga antes de ti, estoy marcando a Magdiel como más viejo que tú, además, fíjate, registrando bien eso. Pero ustedes, es la primera ola de cineastas cubanos que buscaron ayuda económica del exterior y por grants y por distintas avenidas y formas, fueron buscando presupuestos para crear su obra en Cuba y dependieron menos y menos del ICAIC. Y eso sucedió en la música y de cierto modo liberó a lo que es una ola nueva de músicos cubanos. ¿Tú crees, ves esto pasando en el cine también, con el ejemplo de Lechuga y de muchos más?
Claro, eso, esa es la libertad que nos dieron, la democratización de las tecnologías, se la dio a todo el mundo, se la dio a los raperos, nos las dieron a nosotros desde el cine. Cuando yo empecé a hacer mis documentales y eso, yo no tenía cámara, la tenía que rentar, todo era así. Incluso cuando fui a pedirle dinero a los holandeses, que eran los super solidarios conmigo, de verdad que eran super buena gente, me dijeron: oye, aquí nunca ha venido una mujer a pedir dinero para un fondo. Hasta eso uno tiene que superar en Cuba. Que también no eran los hombres los que tenían que gestionar esos fondos por uno para desarrollar las ideas, que podían venir de un hombre, de una mujer, de lo que sea, ¿no? Pero hasta esas cosas uno tiene que ir salvando, ¿no? Pero yo creo que sí, que ahora hay estudios de música independiente en las casas, hay estudios de postproducción, de corrección de color. Los cubanos se han ido especializando, estudios de animación también hay, pero bueno, lo malo es que se está drenando. Yo, cada día Cuba se queda más sola, así como en la película de Lechuga, y eso duele, ¿no? Y porque la gente más valiosa, lo más talentoso de ese país, lo va dejando atrás, ¿no? Bueno, como hizo tu familia quizás en algún momento, como hice yo ahora con Ignacio. Pero es terrible.
Y un país, ese drenaje de sus personas más talentosas, inclusive los no muy talentosos, pero un drenaje de su población. Es como una bañadera con una gotera, con un hueco donde se le escapa todo, el agua. Y yo creo que ¿cómo sobrevive un país? A mí, hasta el día de hoy, me sorprende mucho que ha resistido tanto. También hay que ver la coyuntura histórica, ¿no? En la que surge la supuesta revolución cubana, ¿no? En el medio de la Guerra Fría, auspiciado por la Unión Soviética, apuntalado por la Unión Soviética, porque económicamente dependieron de la Unión Soviética y del bloque soviético por muchos años y muchas décadas. Pero es sorprendente que un país pueda subsistir perdiendo a sus personas, sus ciudadanos más talentosos, ¿eh? Y eso ha sido a través de las últimas 6 décadas.
No, así mismo. Lo vimos ahora recientemente con el destierro de Hamlet y de Catherine Bisquet. Eso fue una negociación ahí, o estás preso o estás ya desterrado. Son como las opciones ahí que te da la dictadura cubana.
¿Qué dice un país que manda un equipo de béisbol al exterior con 24 peloteros y se les va en mitad del equipo? De un equipo que ya ha sido reducido bastante, el talento de béisbol de Cuba ya ha sido bastante drenado. Pero en estos sub-23, este último torneo, donde Cuba perdió todos los partidos, porque ya Cuba pierde cotidianamente contra Colombia, contra países que no acostumbraban competir con Cuba en el béisbol. Ya no, ya les gana Cuba cotidianamente, regularmente. Y de los 24 miembros del equipo, 12 se quedaron en México. Increíble.
El 50%. Eso fue otro récord. Vamos de récord en récord. Eso. Pero eso habla de una crisis estructural muy grande. Yo pienso que el final de verdad está cerca, porque no puede estar todo colapsado de esa manera. La crisis en los hospitales también está muy difícil, la situación con los medicamentos, con todo. El país está invivible. Por eso no pueden regresar los jóvenes, porque saben que no hay futuro ni tienen posibilidad de ayudar a su familia. Esos peloteros están renaciendo ahora, donde sea que estén.
Se abre el país en noviembre para el turismo, por necesidades económicas, y me imagino yo, obviamente. Las cifras de COVID todavía son preocupantes. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Esa es la gran incógnita.
Sí, yo creo que están buscando dinero para sus arcas, porque tienen que abrirse al turismo, no les queda otra opción. Y me parece que los datos están siendo, como siempre, ¿no? Han falseado los datos, porque la gente sigue reportando, nos siguen llegando videos que suben a las redes sobre crisis y personas que se mueren porque no tienen un manómetro de eso para regular el oxígeno. Entonces, a mí me parece que la situación esa no ha cambiado, que ellos siguen, lo que tienen una necesidad imperiosa de abrirla al turismo. Lo que hay que ver en esta situación donde el turismo a nivel internacional ha decaído, ¿quién va a querer venir? ¿Quién va a querer ir a Cuba, no? Es un poco la pregunta, porque ellos pueden abrirlo todo, pero los turistas pensarlo, ¿no? Y además el mundo entero sabe que hay una crisis social en Cuba también y un lugar desestabilizado. Es una situación crítica también ir a un país así.
Sí. No, y en realidad, como tú mencionas, las cifras del turismo mundialmente han bajado radicalmente. No veo de pronto una gran demanda por turismo hacia Cuba, especialmente si leen los titulares, se van a dar cuenta que Cuba, la situación del COVID sigue muy preocupante. Y Aima, ¿qué podemos esperar en los próximos días, semanas de ADN? ¿Tienes algo especial planificado?
Bueno, no, estamos trabajando así. Mira, mañana vamos a tener una entrevista con René Arocha precisamente sobre
qué
eso.
Bien, qué bien.
Sí, sobre el éxodo de los peloteros y lo que le espera a ellos aquí en este país o en las grandes ligas. Un poco hablar de eso, desde su experiencia, porque él ha sido muy solidario con esos muchachos también que han decidido dar ese paso, ¿no?
René fue el que abrió la puerta, en realidad, cuando se quedó el gran pitcher de los industriales, que después pichó aquí, lanzó aquí con los Cardenales de San Luis en las grandes ligas, pero René abrió la brecha esa que tantos han seguido, y René ha mantenido su interés sobre el tema y siempre ha defendido a esos peloteros.
Y además es patria y vida, él está siempre ahí arriba del lío y donde hay que expresarlo, siempre está posteando cosas súper alentadoras para los jóvenes en Cuba. Lo que está haciendo es prácticamente un activismo deportivo, no sé si eso existe.
Pero ¿sabes quién no ha desistido? Es tu amigo de Spain. Tu amigo de Spain, lamentablemente, y yo comento esto porque en la competencia calificativa de calificación para las Olimpiadas, Yaima y yo estuvimos en el mismo estadio cubriendo el evento, y Yaima estaba, bueno, podemos decir, conversando con el señor de Spain, cuando el señor de Spain vino al bate, y no lo convenciste, Yaima, no lo convenciste.
No, ya se arrepentirá.
Llegará el día que te encontrarás con él, ojalá después que se arrepienta, el pobre, y le puedas decir, ¿tú te acuerdas aquella muchacha que te estaba gritando? Y debo de aclarar que lo interesante de eso es que nunca lo ofendiste, simplemente... le estaba haciendo unas preguntas muy simpáticas y yo creo que el señor de Spain nunca se olvidará de eso. Yaima Pardo, gran cineasta cubana, la pueden ver su trabajo diariamente en las redes sociales a través de ADN Cuba, una gran labor que hace ella y su equipo. Gracias por estar con nosotros, Yaima.
Gracias a ti, Ay, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.
Gracias, amigos. No se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía este y todas las semanas. Y ahora continuamos el show con una entrevista que realizó nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí con la artivista, porque es artista, pero también activista política, Tania Bruguera. Aquí en la ciudad de Miami, en el Foro de Libertad de Oslo, es primera vez que se celebra fuera de la ciudad de Oslo, se celebró aquí en Miami. Y Ricardo tuvo la oportunidad de conversar con Tania, que pienso que es una entrevista muy impactante, muy importante, y quería compartir la entrevista íntegra con ustedes. Así que aquí tienen la entrevista de Ricardo Quintana con la activista cubana Tania Bruguera.
El único problema es que Cuba, el gobierno de Cuba vuelve a hacer lo que hace siempre. Quieren hacer una especie de segundo Primavera Negra con respecto a exiliar a las personas. A ver, es que yo no siento que logré mucho, porque en realidad ellos estábamos bastante tensos, porque yo le decía a ellos, no me voy hasta que no lo saquen, no me voy hasta que no lo saquen, denos el pasaporte, ya estábamos, es decir, yo con quien hablé fue con la embajada polaca, no, o sea, yo hablé primero con ellos diciendo, dame, o sea, yo voy a hacer esto, pero después ya la novia, yo le dije, mira, yo no quiero hablar con la seguridad del Estado, hablas tú, y entonces hicimos eso, después que me fui. Entonces, fue muy tenso, porque yo creo que, a ver, más allá que haya salido bien o mal, porque quizás no salió todo lo bien que uno quisiera, uno siempre sabe que las negociaciones no piden más de lo que le van a dar. Pero segundo, para mí fue importante por una razón. Yo creo, y que me rectifiquen las personas que saben más que yo, que quizás es una de las primeras veces en la historia de Cuba que un activista es la persona que lleva las negociaciones de la liberación de otro activista. Porque generalmente eso se hace de gobierno a gobierno. Y en este caso nosotros fuimos los intermediarios. Y eso me parece que es importante. No hay que enfocarse en si negociar o no negociar con la seguridad del Estado. Lo que hay que enfocarse es el poder que tiene hoy en día la sociedad civil, que no necesita de otro país, no necesita de otra organización internacional para luchar por sus compañeros de trabajo, por la liberación de sus compañeros. Y yo creo que eso fue una cosa importante, porque ya la sociedad civil ha llegado a una madurez y a un poder. Después del 11 de julio, la sociedad civil tiene un poder real. Y el gobierno le tiene miedo a la sociedad civil. Y poco a poco, los activistas vamos aprendiendo de una historia que ya vamos conociendo. En Cuba hay un problema. Por décadas había una falta de memoria histórica con respecto a lo que hacían los disidentes, los activistas. Entonces, cada vez que uno hacía algo, pensaba que estaba inventando el agua caliente. Ya hoy, todos conocemos que existieron proyectos anteriores. Y hemos aprendido de lo que salió bien y lo que salió mal. Entonces yo creo que sí hubiera aparecido otra figura, sí lo creo. La seguridad del Estado está infiltrada en todos los grupos. Lo supimos en el 27N. Como sabes, sacaron información confidencial y privada, íntima, en la televisión nacional de nosotros. Ellos se meten en todos los grupos, tienen infiltrado en todos los grupos. Ya se sabía que el grupo ese va a estar infiltrado. Y entonces yo creo que la decisión se tomó como para decir, ellos lo van a saber, pues que lo sepa todo el mundo. Y eso también nos libera, y libera a la gente que está liderando, ¿sabe?, el proyecto, nos libera de actuar de manera transparente y poner el peso de la responsabilidad en ellos. Porque sinceramente ese proyecto lo que está haciendo es una, o sea, está hecho de una manera tal que ellos no van a ganar. Porque si dejan hacerla, han cedido. Si no dejan hacerlo, demuestran una vez más ante el mundo que son no solamente una dictadura, sino que son anticonstitucionales. Entonces, veamos qué pasa, pero yo creo que de todas maneras hay que decir las cosas. Es cierto que algunas acciones nosotros no las decíamos, pero cuando eran muy pequeños, cuando éramos un grupo muy pequeño, pero esto lo que se quiere es que haya muchas personas. Creo que nosotros debemos consolidarnos todos, unirnos todos, pero está bien que cada cual tenga su identidad, porque yo creo que si queremos una Cuba plural, está bien que hayan distintos grupos con distintas inclinaciones, incluso políticas, incluso de estrategia de trabajo. De todas maneras, acuérdate que el MSI fuera tiene un gran prestigio, pero dentro de Cuba ha sido demonizado. Uh-huh. 27N dentro de Cuba ha sido demonizado. Y este será demonizado, pero yo creo que el tiempo entre que existe y que lo demonicen, pues es un tiempo que tenemos para trabajar, ¿no? Archipiélago tiene las personas del 27N, pero tiene otras personas, o sea, personas que se han ido sumando después, y hay personas de dentro y de fuera. Yo creo que eso es algo que pasó en el 27N muy, muy novedoso, que es que se dejó de ver la frontera dentro y fuera, porque la gente que estaba afuera tenía tanto derecho como los que estábamos dentro. Si no estábamos en esa dinámica de tú no estás aquí, ¿por qué me...? No, entonces yo creo que sí se creó una sinergia muy linda, y todo lo que se aprendió en 27N, pues ahora se está aplicando. Por ejemplo, la idea de que haya un ejercicio horizontal y democrático, la idea de que las cosas sean por consenso y no porque alguien lo dijo, fueron cosas que en 27 nosotros desarrollamos, y ya se ha creado una cultura democrática en parte de la sociedad civil que se está viendo acá.
¿Cómo describes a Tania Bruguera? ¿Como un disidente, una opositora o un artista que se le ocurren cosas locas como cortarse la lengua con una tijera, o amenazarse con un balazo en la sien, o irse a desnudarse frente a la Plaza de la Revolución?
Bueno, eso depende de a quién le preguntes.
Le pregunto a Tania
Bruguera. Me preguntas a mí. Yo creo que yo soy una cubana que no me gusta la injusticia de ningún tipo, y que no me quedo callada. Entonces, bueno, eso tiene sus consecuencias, y también sé las consecuencias y las asumo.
Históricamente es cierto que fue tu padre el que te llevó a la seguridad del Estado.
Eso es cierto.
La primera vez para un interrogatorio.
Eso es cierto. Él fue en Novedad, una casa particular en Novedad.
¿Qué año fue aquí?
En el año 94.
Cuéntame un poquitico en breve, ¿cómo recuerdas?
Sí, bueno, mi papá era fundador de la seguridad del Estado. Tengo entendido, no lo sé porque él no hablaba conmigo esas cosas, que era coronel de la seguridad del Estado, trabajaba en inteligencia y fue viceministro de turismo y de relaciones exteriores. Entonces, bueno, cuando yo vivía con ellos fuera de Cuba, me parecía que Cuba era la cosa más maravillosa del mundo, porque yo escuchaba una historia que no era la real, ¿no?, la que le venden a los extranjeros. Pero una vez que vamos a vivir a Cuba, empiezo a darme cuenta de todas las mentiras. Y ahí empiezo a enfrentar un poco, cuestionarlo, ¿no? Desde cierto respeto, porque yo lo quería mucho, pero empezamos a tener ciertos distanciamientos. Y bueno, en un momento yo hice un periódico, ¿sabes que en Cuba está prohibido incluso ahora hacer un periódico impreso? Yo hice un periódico usando que era una obra de arte, pero hice un periódico. Y la seguridad del Estado me llamó. Es decir, no me llamó la seguridad, me llamó el del Consejo de la Plástica. Y yo cogí y hice el segundo número. Yo se lo mandaron a llamar, y entonces vino y me pidió que le diera todos los periódicos que tenía guardado, pero yo ya sabía que eso iba a pasar porque la seguridad del Estado es muy previsible, incluido mi papá, y entonces yo tenía en varias casas periódicos, entonces por eso fue que se salvaron varios periódicos. Y entonces me dijo, vamos a dar una vuelta. Pensé yo, bueno, mi papá, vamos a, no sé, a su casa, y era para llevarme, o sea, él fue un policía conmigo en algún momento. Usó incluso la seguridad del Estado, a veces dice, vamos un momentico a dar una vuelta. La cosa se puso tensa, muy tensa, y era muy difícil porque yo a él, era mi papá, ¿no? Pero yo creo que yo aprendí lo que era sentirse desprotegido. Y aprendí lo que era sentirse que una persona valorara más una ideología o una posición política que su propia familia. Entonces yo le pagué con la misma carta. pues nada, pues ahí nos fuimos distanciando y entonces yo empecé a hacer una obra mucho más radical y empecé poco a poco a cuestionar las cosas más frontalmente, ¿no? Bueno, ellos querían que hiciera todo ese cuento, pero yo no voy a hablar de eso, porque es que eso a quién le importa, ¿no? Realmente. Eso no creo que sea importante en este momento en la vida, porque ahora mismo están 800 y tantos presos políticos en Cuba, que no son solamente los del 11 de julio, también están los 150 y pico, 136 creo, que existían antes del 11 de julio. Hay niños menores de edad en prisión, hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones, y eso es lo importante. Que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia, porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba. No del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba, que son los cubanos. Yo creo que el fantasma de la Primavera Negra es una estrategia de la seguridad del Estado para darle un poco de miedo a los activistas. ¿Por qué? Porque no solamente fueron los años en prisión, sino fue el destierro, que es algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos poder ir y venir, poder venir, estar aquí a denunciar y regresar. Yo creo que más bien eso lo están haciendo para asustar a las personas, para que crean que van a haber unos juicios extraordinarios de 20 o 30 años. En este momento el gobierno cubano no tiene el poder, ni nacional ni internacional, de hacer una movida de ese tipo. No tiene el apoyo del pueblo, no tiene tampoco el apoyo de la comunidad internacional. Ellos están haciendo un bluff. La revolución cubana, como le llaman los que están gobernando, se ha convertido en un bluff. Se la pasan haciendo bluff, pretendiendo algo que no pueden hacer, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que sí, que están tratando de imponer esa imagen, aunque creo que no va a funcionar. Porque además hay una gran diferencia. En esos años, los noventas, cuando un disidente era desarticulado, digamos, ya sea porque se fue o porque lo meten preso, quizás pasaban, no sé, 2, 3, 4, 5 años hasta que saliera otro con ese poder de convocatoria. Ya eso no sucede. En Cuba, los tiempos de sustitución y los tiempos de de nuevos líderes saliendo cada vez son más cortos. O sea, yo me fui hoy y ya hay 5 líderes nuevos en la sociedad civil que han salido, que son increíbles, son mejores que yo y mejores que los que nos antecedieron. Entonces, eso es algo que ya no va a ser posible decir que es la Primavera Negra. Yo creo que fue muy emocionante estar allá, fue muy emocionante ver cómo nuestros hermanos que están aquí, pero no solo aquí, sino también en Europa y en Latinoamérica, se unieron, dieron voz a lo que estaba sucediendo. Yo creo que ha llegado el momento de que se unan las personas que están en el exilio haciendo un trabajo para que para que las cosas cambien en Cuba, con la gente que está en Cuba. Yo creo que ha llegado un momento de que, yo sé que es difícil lo que voy a decir y no es popular, yo siempre digo lo que no es popular, pero yo creo que es importante que las personas del exilio y los inmigrados, porque tampoco hay gente que no están puestos en lleguen a puntos en común. Hay 2, 3 puntos de coincidencia. Hay que ponerse de acuerdo, como mismo en Cuba nos hemos puesto de acuerdo. Los activistas en Cuba estamos todos trabajando juntos, trabajando con la gente que era más radical, con la gente que era más como tibia, y todos nos hemos puesto de acuerdo en Cuba para trabajar juntos en 2 o 3 puntos en los que todos estamos de acuerdo. Creo que eso hace falta que se haga en el exilio, y el exilio de Miami, pero de Europa, de Latinoamérica, etcétera.
¿Cómo cogiste el hecho de que Patria y Vida haya ganado, haya obtenido 2 nominaciones para los Latin Grammy?
No, para nosotros fue allá súper impresionante, porque además es como si lo hubieran dado los Latin Grammy al pueblo cubano, porque el pueblo fue quien convirtió eso en un himno, y es el nuevo himno. De eso mi presentación termina con Patria y Vida. Y Patria y Vida, la frase Patria y Vida se ha convertido en una nueva manera de ver la vida. Es decir, es una nueva propuesta. El gobierno cubano siempre dice patria o muerte. Nosotros queremos vivir, pero vivir en democracia, ¿no? Entonces, no, fue maravilloso. La gente en Cuba está feliz. Fue como, El grupo Archipiélago, sí, ya en el 27N teníamos personas que no eran artistas, o sea, los primeros sí éramos, y fue muy bonito porque gente que nunca había trabajado juntos de distintas especialidades. Ya todos nosotros ahora nos movemos al archipiélago y estamos abriendo a personas, o sea, cualquier persona del pueblo. También es otra condición, las personas se han activado. Y date cuenta que por cada persona presa, por cada persona que no tuvo un abogado para ser juzgado y ser condenado, por cada persona que ha sufrido una injusticia, hay una madre, una esposa, una hija que se han convertido en disidentes.
O sea, ¿hay relevo?
Hay relevo, no, eso no me queda.
Olvidémonos de Berta Soler, de Marta Beatriz.
Bueno, esa gente son importantes.
No, son sí. Pioneros y como se habla de la posición en la ciencia en Cuba, ellos tienen un espacio, ellos tienen un...
¿Cómo no? Y tampoco, yo no creo que el relevo sea dejarlos a esas personas a un lado, es como agregar a lo que ya existía nueva sangre, nuevas personas. Y yo creo que también, quizás por la parte artística, pero también porque la gente son más jóvenes, mucha gente joven, yo creo que las propuestas son muy creativas. Y la creatividad es contra lo cual el gobierno no puede, porque ese gobierno es un gobierno mediocre, o sea, es un régimen en realidad mediocre, que no es creativo y se repite todo el tiempo. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo ustedes pudieron hacer una cosa tal, no? Dígale, porque ya sabíamos cuál era el próximo paso de ellos, porque siempre hacen lo mismo, ¿no? Y te les puedo adelantar un poco, pero...
Sí, al momento.
Entonces, eso no es tan fácil.
Sí.
Y entonces la idea es decirle a la gente aquí que se van para el día 20.
¿Que se vayan a Cuba?
Sí.
Ah, bueno, sí.
Es lo que te digo, no está tan fácil.
No, si no pueden encontrar pasajes para ir a ver a su abuela. No,
pero bueno, hay que traten, que se pongan en los aeropuertos y armen el lío en el aeropuerto.
No, que pongan charters. Bueno, entonces...
¿Qué nos puede poner? Dime para dejar con ellos.
Oye, hay una empresa que hace eso.
¿Ah, sí? Bueno, después me das el nombre.
Sí, pero salen de Fort Lauderdale.
No importa. Tenemos guagua.
Fort Lauderdale es Miami también, ¿no?
Claro. Bueno, Tania, cuéntanos un poco. Primero de todo, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo has podido salir de Cuba?
Bueno, salí porque ellos estaban locos por salir de mí. Ellos 4 veces me propusieron que me fuera de Cuba. 4 veces les dije que no. La última vez incluso me dijeron, pero si es un problema de dinero, te podemos conseguir para que entres en el avión. Como queriendo decir, te conseguimos el pasaje. Yo le dije que yo no me quería ir. Entonces, bueno, yo había aplicado para un trabajo en Harvard antes del 27, o sea, mucho antes.
Sí.
Y pues me llegó el trabajo que me habían aceptado. Yo estuve casi 4 meses sabiendo la noticia, pero sin decirlo. Porque estaba buscando también el momento apropiado de salir, porque no quería salir de una manera que pareciera que dejé todo y me fui, ¿no? Entonces, cuando ya surgió el archipiélago y ya nuestros colegas todos empezaron a trabajar en otro proyecto que tenía bastante fuerza, pues yo decidí que ya podía salir sin que se notara.
¿Saliste cuándo?
El 17 de agosto.
O sea, antes de Hamlet, la Bastilla.
Claro.
¿Y no tuviste nada que ver en la salida de Hamlet?
El problema es que hay cosas que no saben decir, pero bueno. El problema es que cuando yo supe ya lo de Harvard, yo mandé a llamar a la Seguridad del Estado a través de otro activista que tenía sus números, y yo le dije, mira, ¿ustedes quieren que me vaya? Pues ahora tienen la oportunidad. Ahora yo... A mí me da lo mismo estar 5 años en la cárcel que 5 años en Harvard. Me da igual porque estoy ya en un estado mental que no me importa nada. Y entonces me dijo, ¿te vas? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Dónde te vas? Y dije, no, espérate. Yo me voy siempre y cuando tú saques esto. Y di una lista de varias personas. Estaba Luis Manuel, Michael Osobo, Luis Robles, los de Obispo, que solamente sacaron a Thais. Y gente que del 11, es decir, todos los niños del 11J, los periodistas del 11J y la gente del 27N del 11J.
¿Cuántos eran?
Eran muchos. Bueno, pero uno, o sea, pide, ¿no?
Vale mucho, porque eran tantos porque tú te fueras.
Sí, pero no valía tanto porque nada más sacaron 24, así que no.
Bueno,
sacaron
nada más, 24.
25 bojales. Entonces, muchos que no, que queríamos que salieran, como Michael y Luis. No, no, todavía están allí, pero estamos trabajando para que saquen. El único problema es que Cuba, el gobierno de Cuba vuelve a hacer lo que hace siempre. Quieren hacer una especie de segundo Primavera Negra con respecto a exiliar a las personas.
Pero, o sea, empátame el hilo sobre la posible negociación. Bueno, tú saludas con la de Alejandra.
Sí, bueno, a ver, es que yo no siento que logré mucho, porque en realidad ellos estábamos bastante tensos, porque yo le decía a ellos, no me voy hasta que no lo saquen, no me voy hasta que no lo saquen, denos el pasaporte, ya estábamos, es decir, yo con quien hablé fue con la embajada polaca, no, o sea, yo hablé primero con ellos diciendo, dame, o sea, yo voy a hacer esto, pero después ya la novia Hanley fue, yo le dije, mira, yo no quiero hablar con la seguridad del Estado, hablas tú, y entonces hicimos eso, después que me fui. Entonces, fue muy tenso, porque yo creo que, a ver, más allá que haya salido bien o mal, porque quizás no salió todo lo bien que uno quisiera, uno siempre sabe que las negociaciones uno pide más de lo que le van a dar. Uh-huh. Pero segundo, para mí fue importante por una razón. Yo creo, y que me rectifiquen las personas que saben más que yo, que quizás es una de las primeras veces en la historia de Cuba que un activista es la persona que lleva las negociaciones de la liberación de otro activista. Porque generalmente eso se hace de gobierno a gobierno.
Claro.
Y en este caso nosotros fuimos los intermediarios. Y eso me parece que es importante. No hay que enfocarse en si negociaron o negociaron con la seguridad de Estado. Lo que hay que enfocarse es el poder que tiene hoy en día la sociedad civil, que no necesita de otro país, no necesita de otra organización internacional para luchar por sus compañeros de trabajo, por la liberación de sus compañeros. Y yo creo que eso fue una cosa importante.
Bueno, sí, pero si no llegas a estar tú, ¿tú crees que hubiera sido así? Quiero decir, ¿es Tania Bruguera la figura que el régimen le pone a negociar para liberar a otros? ¿Tú tienes la suerte?
A mí el régimen no me puso a negociar. Yo fui la que lo que propuso.
Bueno, partió, pero ellos aceptaron.
Sí, ellos aceptaron.
Pero si tú no estuvieras ahí, ¿hubiera habido alguien?
Yo pienso que sí, porque ya la sociedad civil ha llegado a una madurez y a un poder. Después del 11 de julio, la sociedad civil tiene un poder real. Y el gobierno le tiene miedo a la sociedad civil. Y poco a poco, los activistas vamos aprendiendo de una historia que ya vamos conociendo. En Cuba hay un problema. Por décadas había una falta de memoria histórica con respecto a lo que hacían los disidentes, los activistas. Entonces, cada vez que uno hacía algo, pensaba que estaba inventando el agua caliente. Ya hoy todos conocemos que existieron proyectos anteriores y hemos aprendido de lo que salió bien y lo que salió mal. Entonces yo creo que sí hubiera aparecido otra figura, sí lo creo.
Y ahora, ¿cómo ves de cara al 20 de noviembre? El hecho de haberlo anunciado no es como, digamos, ponerse en contra ya a todos armados hasta los dientes y no permitir que se mueva un alfiler en la isla.
Sí, pero a la misma vez la seguridad del Estado está infiltrada en todos los grupos. Lo supimos en el 27N, como sabes, sacaron información confidencial y privada, íntima, en la televisión nacional de nosotros. Ellos se meten en todos los grupos, tienen infiltrado todos los grupos. Ya se sabía que el grupo ese va a estar infiltrado. Y entonces yo creo que la decisión se tomó como para decir, ellos lo van a saber, pues sí, que lo sepa todo el mundo. Y eso también nos libera, y libera a la gente que está liderando, ¿sabe?, el proyecto, nos libera de actuar de manera transparente y poner el peso de la responsabilidad en ellos. Porque sinceramente ese proyecto lo que está haciendo es una... O sea, está hecho de una manera tal que ellos no van a ganar. Porque si dejan hacerla, han cedido. Si no dejan hacerlo, demuestran una vez más ante el mundo que son no solamente una dictadura, sino que son anticonstitucional. Entonces, veamos qué pasa, pero yo creo que de todas maneras hay que decir las cosas. Es cierto que algunas acciones nosotros no las decíamos, pero cuando eran muy pequeños, cuando éramos un grupo muy pequeño, pero esto lo que se quiere es que haya muchas personas.
¿Y por qué se ha decidido crear un nuevo grupo? Porque, quiero decir, ya estaba instalado internacionalmente el movimiento 27N, el movimiento San Isidro. ¿No es un poco distraer la atención de la gente ahora aparecer otro grupo archipiélago?
Sí lo creo, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros debemos consolidarnos todos, unirnos todos, pero está bien que cada cual tenga su identidad. Porque yo creo que si queremos una Cuba plural, está bien que hayan distintos grupos con distintas inclinaciones, incluso políticas, incluso de estrategia de trabajo. De todas maneras, acuérdate que el MSI fuera tiene un gran prestigio, pero dentro de Cuba ha sido demonizado. Uh-huh. 27N dentro de Cuba ha sido demonizado.
Bueno, y ese será.
Y este será demonizado, pero yo creo que el tiempo entre que existe y que lo demonicen, pues es un tiempo que tenemos para trabajar, ¿no?
¿Pero Archipiélago sí incluye gente que no estaba antes?
Archipiélago tiene las personas de 27N, pero tiene otras personas. O sea, personas que se han ido sumando después, y hay personas de dentro y de fuera. Yo creo que eso es algo que pasó en el 27N muy, muy novedoso, que es que se dejó de ver la frontera dentro y fuera, porque la gente que estaba afuera tenía tanto derecho como los que estábamos dentro. Si no estábamos en esa dinámica de tú no estás aquí, ¿por qué me...? No, entonces yo creo que sí se creó una sinergia muy linda, y todo lo que se aprendió en 27N pues ahora se está aplicando. Por ejemplo, la idea de que haya un ejercicio horizontal y democrático, la idea de que las cosas sean por consenso y no porque alguien lo dijo, fueron cosas que en 27N nosotros desarrollamos, y ya se ha creado una cultura democrática en parte de la sociedad civil que se está viendo acá.
Ahí tienen la entrevista de Ricardo Quintana con la activista cubana, y fíjense que digo artivista, artista y activista también política, Tania Bruguera. Espero que hayan disfrutado el show de hoy. Gracias por su sintonía, como siempre. Tuvimos a Mikey Vázquez, ahora tenemos a Eddie Sicilia, el capo de capo, Eddie Sicilia, el jefe de todos los técnicos acá en Radio Martí, está haciendo el show, y por supuesto Berta Rabal, mi productora. Gracias Eddie, gracias Berta, y gracias a ustedes por escuchar. Nos hablamos la semana que viene.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.